quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Bueno, no sé, amigo, enemigo, vamos a ver qué me dice ahora y entonces me decido. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra, sabor y alegría Díaz, y muy buenas noches,
amigo, Cuba, amigo.
Sí, yo te digo, muchacha, yo te digo. ¿Sabes? Estuve leyendo en internet y acaba de salir al mercado un audífono para escuchar el iPhone debajo del agua.
No lo puedo creer.
¿Qué tal?
Ay, estoy atrás.
Y esto,
atrás.
Fíjate que eso no es nuevo. Esto no es nuevo,
porque no,
ya existían los altoparlantes para la en danza acuática o ballet acuático. Las muchachas, las bailadoras, las bailarinas, pues que escuchen los acordes musicales y,
sí,
y se vayan guiando bajo el agua.
No, ahí sí me dejaron.
¿Qué le vas a contestar? Blup, blup, blup. No.
Me dejaron en las mismas. Pues no sé.
Si fuera para llamar al guardia.
Dame tiempo.
¿A Buena Costa?
Yo averiguo.
Tú averiguas.
Tú dame tiempo.
Averiguo cuál es el sentido de eso, porque yo no lo sé luego.
Es bueno tener opciones, Juan. Tan sencillo como eso. Sí, es bueno tener opciones.
Y hablando de música y de altoparlantes. Pues hoy tenemos un invitado de lujo, músico.
Pero el mejor modo de presentar a nuestro invitado de hoy es a través de su música, con un tema que le mereció el Grammy en la categoría de Mejor Composición Clásica Contemporánea. Vamos a disfrutar de un fragmento.
Seducción se llama esa canción. Me gusta muchísimo. Y si me gustaba antes, me gusta más ahora que está. Cuando supe que estaba dedicado a Elizabeth Reboso, la pianista cubana.
Uy, lo sabes todo, Juan. Bienvenido al compositor y guitarrista Yalil Guerra.
Hola, muy buenas tardes, Lisandra y Juan. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentarme a toda su audiencia.
No, la oportunidad es nuestra, que sí, todos los días nos recibimos a ganador de un Grammy
nosotros.
Aquí, claro que sí.
Muchísimas gracias nuevamente y nada, espero que hagamos un lindo show esta tarde.
Claro que
eso
sí.
Está garantizado.
Vamos a conversar aquí sabrosísimo.
Sobre todo
siempre.
Si nos empiezas diciendo, ¿qué tal es para tu carrera, sobre todo en estos momentos, haberte ganado un Grammy?
Fíjate qué pregunta más interesante. Resulta que el enfoque mío de mi profesión es un enfoque a mediano, largo plazo. Es decir, esto es una carrera que yo llevo muchos años ya trabajando y he trabajado con mucho amor y con mucho cariño, duro, noches, madrugadas, sin esperar un Grammy, sin esperar nada. Es decir, simplemente es un trabajo que lo he hecho y fue una sorpresa. Yo no esperaba realmente este Grammy, por lo tanto se recibe con mucha alegría porque es un reconocimiento indiscutiblemente de la industria de la música aquí en Estados Unidos y del mundo,
sí.
Y es el mérito más importante. Pero aún así, para mí, yo sigo, es decir, en mi mente, psicológicamente, yo sigo como antes del 15 de noviembre, antes de tener el Grammy, trabajando con el mismo tesón, la misma entrega, la misma fuerza y el mismo amor a la música.
Muy claro, bien. Claro que sí. Dime una cosa, yo he conversado con varios ganadores de Grammy y sí, casi todos me cuentan con mucha simpatía el momento en que le entregan el Grammy y luego después del espectáculo pues se lo quitan y se lo envían por correo. He escuchado que uno incluso se mandó a correr con su fonógrafo. Dijo, a mí no me lo quita nadie. ¿Te pasó eso a ti?
No, fíjate que como yo no esperaba este Grammy, el momento que mencionaron mi nombre, te juro que me entró un tembleque en los pies, las manos, el recorrido de la silla a donde está el micrófono, era una distancia corta, unos 10 metros más o menos, pero se me hizo tan larga, ese tramo se hizo muy largo, es decir, yo no sé cómo llegué ahí medio que corriendo, medio que caminando entre las sillas, y llegué, me dieron la estatuilla, yo no sabía ni qué decir, se me olvidó mencionar muchas personas a las cuales debía agradecer en ese momento, pero imagínate los nervios, nunca yo esperaba que iba a suceder conmigo, y más teniendo en cuenta que habían otros grandes compositores ya consagrados, sí, consagrados en la industria, también nominados en la misma categoría mía, así que fue una sorpresa increíble. Salí del escenario cuando entregué el gramófono para que lo volvieran a dar a otra persona, las manos me temblaban, me sudaban, la voz no me salía, eso fue...
Claro. No es para menos.
No, y me imagino que después tenías loco al cartero esperando que te llegara por el correo.
Tenía loco al cartero, yo todos los días a las 3 de la tarde me ponía en la puerta de guardia a ver si llegaba el famoso Grammy, hasta que dejé de hacerlo y llegó. Llegó ese día.
Eso es así. Yalil, ¿eliges vivir en Los Ángeles para vivir... O sea, ¿disfrutas la ciudad y te mudaste a ella por el glamour que la rodea o por las conexiones en la industria de la música y por el mundo del espectáculo?
Fíjate, una pregunta muy interesante. Mi historia, déjame brevemente, comenzó por España, es decir, después que salí de Cuba, empecé en España, estuve casi 10 años allá. Regresé a lo que es América, a Estados Unidos, a Florida, Miami. Estuve por 2 años y un poco que la ciudad me encanta, la cultura cubana me vuelve loco, pero yo quería algo más, estaba tratando de buscar entrar en otro tipo de dimensiones artísticas, como por ejemplo el mundo de la música clásica, el mundo de Hollywood, y definitivamente la ciudad para eso es Los Ángeles, no es Miami. Pero bueno, no descarto en un futuro regresar a Miami, porque la cercanía con Cuba es mucha culturalmente, sí, en distancia, en cuanto a sol, clima, playa, en un futuro quién sabe si regrese.
Claro, no, y te faltan los pastelitos de guayaba, que son riquísimos.
No quería entrar en la parte culinaria, porque esa es una de las razones también muy importante, pero definitivamente sí, claro que sí.
Vamos a dejarlo ahí por el momento, Yalil.
Mira que estoy a dieta, tratando de bajar un poco, imagínate, tanto arroz y frijoles, es un fenómeno.
Bueno, Yalil, pero cuando se tiene tanto talento para la música y para el arte, pues te puedes dar el lujo de arroz con frijoles, porque bueno, se puede tener todo, también quieres tener el cuerpo escultural, ¿no?
No, lo que pasa es que siempre es bueno por salud. Primero, antes que nada, gracias por lo del talento. No me considero así, es una persona igual que cualquiera. Simplemente trabajo muy duro y la parte de darme premios a mí mismo comiendo es bueno, pero también es malo porque después la salud, tú sabes.
No, es verdad.
Reciente.
Haces muy bien. Tengo entendido que para el próximo mes o próximamente, vamos a decirlo así, te estás preparando un concierto por tus 30 años de vida artística y apenas tienes 40. ¿Desde cuándo estás en el mundo de la música?
Sí, tienes razón. Estoy organizando un concierto para celebrar 30 años de carrera artística acá en la ciudad de Los Ángeles y también poco para celebrar el premio del Grammy, el cual, valga la redundancia, estuve también nominado en el 2010 con mi disco Old Havana, sí, pero bueno, el Grammy lo gané con esta obra como compositor.
No, vamos a un corte y regresamos en 2 segundos.
Estamos escuchando Acordes, un fragmento que, por cierto, me quedé con ganas, de Sofía, una pieza también de Yalil. Y yo creo que
precisamente... ¿Y por qué Sofía? Que
nos aplique, eso, ¿no? El nombre de esta obra nos da pie para entrar en el tema familiar, porque es una familia de músicos, la tuya, Yalil.
Es correcto, claro que sí.
Sofía es el nombre de tu niña.
Sí, Sofía es el nombre de mi niña, la cual tiene 7 años y, bueno, como compositor al fin, a su nacimiento, pasado los primeros 2-3 meses de vida, tú sabes las madrugadas que dan los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, era ese sabor agridulce de un bebé que es muy lindo, muy tierno, y cuando te dan esas peguetas de noche que tengo hambre y lloran y lloran y tú no sabes cómo calmarlo, entonces es una...
Ahí es cuando te inspira.
Pero inspiró a hacerla, ¿no? Tiene la dulzura, tiene la cosa infantil, pero al mismo tiempo tiene esa parte de la frustración de un padre en ese momento que está con un sueño y tiene que atender al bebé. Y tú sabes, un poco sí. Tiene ambas caras,
bellísimo,
¿no?
Este tema.
De esa moneda.
Sí, Yalil, yo te quería preguntar, yo soy hijo de un militar y entonces sí. Yo creo que precisamente por eso me aburrí de lo militar. De estar rodeado tanto de militares. Pero te pregunto si a ti te sucedió lo mismo, porque en una familia de músicos nunca dijiste, oye, ya, me harté de las corcheas y las semifusas y todo eso.
No, sabes que no. Bueno, antes que nada, no sé si nos ha dicho, pero soy hijo del dúo de cantantes Rosel y Cari.
Absolutamente, sí.
Que fueron muy conocidos en la década de los 80 en Cuba. Uh-huh. Y crecer en ese ambiente musical fue algo muy bonito, muy sano. Sobre todo porque mis padres siempre han sido una gente muy sana en el ambiente artístico, muy, tú sabes, muy sí. de buen hacer, ¿no? Y estar junto a ellos como guía, no solamente profesional, sino espiritual, ha sido muy importante en el desarrollo tanto mío como el de mi hermana Yamila, que también sí. Es cantante, actriz y presentadora de televisión. Entonces, ambos hemos tenido esa suerte, ¿no? Y de hecho, se mantienen con nosotros. Tenemos acá en Los Ángeles, Yamila, mi hermana, ¿sabes? Y yo tenemos una orquesta en la cual mis padres hacen parte de ella. Y seguimos juntos tocando, cantando y haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es dar con nuestra música amor y buenas energías a otros seres humanos.
Sí, vi una versión de la canción 20 años. Por tu hermana, que me gustó muchísimo, me encantó. Además, era una de las canciones que más yo escuchaba de muchacho en mi casa.
Pues bueno, esa es una canción bastante conocida, pues como sabes ya, y es el primer single del disco de Yamila, el disco nuevo que estoy produciendo en estos momentos, el cual va a estar, tiene muchas sorpresas, no quiero dar adelantos, pero bueno, la sonoridad va a estar muy similar al concepto de 20 años, claro. Pero va a tener covers y va a tener, por supuesto, temas originales míos y de mi papá también.
Claro, y precisamente por eso te quería preguntar, después que vi esa versión, que me gustó muchísimo, sobre todo el uso del bandoneón, sí, ¿cómo...? ¿Cómo te mueves tan fácilmente y con tal flexibilidad entre lo clásico y lo popular? ¿Dónde te sientes más cómodo?
Bueno, fíjate que es una pregunta, mi maestro Aurelio de la Vega, mi maestro de composición, que es cubano también, uh-huh. Dice que yo rompí el molde, que él siempre ha dicho que o te dedicas a una cosa o te dedicas a la otra, pero vivir en ambos campos es muy difícil.
Sí.
Y yo he logrado sobrevivir en esto debido a mi familia, que desde niño he estado con, ¿sabes? Son de la Loma, Dame un Traguito Ahora, Cantinerito, que sabes quién es el autor.
Me encanta.
La cantaba, el traguito, no el tema.
Y muchas otras canciones de repertorio cubano, en el cual nos hemos... eso ha sido en casa. Entonces en la escuela no se me permitía tocar música popular. Uh-huh. Entonces nada más que el repertorio clásico, pero después en la casa con mis padres, lo popular. Entonces eso te permite crecer aprendiendo ambos conceptos, ambos mundos, y aprendiendo de que cada función o cada música va determinada o va enfocada a un sector poblacional distinto. Entonces sí. Siempre y cuando tú entiendas ese concepto del uso de esa música, no vas a tener problemas. Lo que sucede muchas veces es que con los músicos confunden, o los productores confunden el mercado al cual está dirigido esa música. Entonces, como productor, tú tienes que tener muy claro hacia quién va dirigida la música para que no sientas frustraciones o para que logres el objetivo principal, que es llegar a esa audiencia a la cual tú te quieres comunicar.
¿Qué? Sí, más supuesto, complicado de lo que parece.
Yalil, vivimos hoy en la era del ciberespacio.
Sí.
Y ya incluso muchas casas discográficas han dejado de captar talento. Uh-huh. ¿Cómo sugieres usar las nuevas redes sociales, las nuevas tecnologías en promocionarse o producir música?
Bueno, realmente el músico de hoy en día tiene que hacer un... deberían incluir una materia en las escuelas de música en la cual sea marketing y producción musical, en la cual los músicos tienen que aprender desde niños, desde las escuelas, a aprender a producirse su propia música, porque como bien acabas de decir, las casas discográficas ya no están casi produciendo contenido o artistas nuevos, no quieren invertir en artistas nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Las casas pequeñas o las casas independientes son las que están tratando con un esfuerzo inmenso de sacar adelante nuevos proyectos y nuevas propuestas. Los artistas y los productores independientes se tienen que unir en estos tiempos y tratar de juntos hacer una especie de matrimonio artístico y sacar adelante los proyectos. Es decir, esto se ha convertido en un arte muy personal que tiene sus pros y tiene sus contras. La parte buena es que como artista puedes expresarte tal y como tú eres y no como una casa disquera quiere que tú seas.
¿Y la mala?
Y la parte mala es que te toma un tiempo establecerte, porque al no tener el presupuesto o la inversión que tiene una casa discográfica grande, te cuesta más trabajo. Si tienes que entrar a la casa por la ventana de atrás o por la puerta de la esquina, tú sabes, tienes que ser ingenioso en ver cómo logras entrar. Ahora sí es muy importante, y definitivamente esto es el punto que le da la tapa al pomo, tienes que presentar un proyecto y un trabajo que la gente diga, wow. Esto sí vale, ¿no?
Yalil, y me imagino que estás hablando por experiencia propia, porque tienes tu propia compañía que se llama RICI. No sé si la dices así o la dices RICI.
RICI, bueno, en inglés, RICI en español, RICI en inglés. RICI son las siglas de la familia Rosell Yamila Cari Yalil, es las iniciales de la familia, nosotros
ya,
cuatro.
Ya entiendo.
Y esto comenzó desde España y llevamos mucho tiempo. Entonces, por experiencia propia, después de muchos intentos fallidos con muchas discográficas a lo largo de los años para tratar de establecernos como artistas, decidimos en la familia empezar por nosotros mismos, hacerlo todo y empezamos, compramos un equipamiento para un estudio de grabación que lo comenzamos en España y hoy por hoy tenemos un estudio de muy buena calidad en la cual producimos no solamente nuestro trabajo, sino que ahora estoy produciéndole a otros muchos artistas y otros muchos músicos que realmente tienen un valor cultural importante sin pensar en la parte comercial. Esto es algo que debe quedar reflejado en la historia y con un peso más allá de la parte comercial. De hecho, en el estudio nuestro llevamos ya casi más de 11 años haciéndole toda la música a compañías como Univision, es decir, todos los shows importantes de ellos se los hacemos acá y otros artistas también internacionales como Cristian Castro ha trabajado con nosotros, Albita, etcétera, mucha gente.
Quería hablarte precisamente de toda la el trabajo que has estado haciendo como productor en la compañía familiar y precisamente quería que nos hablaras de tu interés por promover la música cubana. ¿Cómo te ha ido en este empeño?
Bueno, la música cubana es una música la cual yo adoro y amo desde las células más pequeñitas que pueda tener en mi cuerpo, ¿no? Es mi cultura, es mi tradición, es mi mundo. Potencializar e impulsar esta música se convierte en algo un poco complejo debido al asunto que como artista independiente yo vivo en un país en el cual hay una gran variedad de culturas. Los cubanos no somos mayoría, somos una pequeña, o sea, creo que somos 2 millones solamente. Tampoco estoy en la ciudad de cubanos, es decir, estoy en Los Ángeles. Entonces, de hacer cosas con ese repertorio a veces cuesta un poco trabajo, pero no importa, yo sigo insistiendo y haciendo lo que creo que debo hacer y en algún momento esto tendrá sus frutos, ¿no?
Imagino que uses las plataformas digitales para de alguna manera estar al tanto de lo que está sucediendo en Cuba, musicalmente digo.
Sí, sé lo que estoy empapado de lo que está pasando en Cuba. Lo que sabes como creador, no trato de mantener mis oídos lo más puro en cuanto a influencias musicales se refiere. ¿Entiendes? Si tú te pones a escuchar como creador que eres a un poco de música de aquí, se te arma un lío en la cabeza de influencias que cuando vas a escribir algo, por mucho que tú quieras evitar, siempre se te va a salir algo de eso que estás escuchando. Entonces trato de, a excepción de referencias muy específicas históricas de la música cubana, de las cosas modernas escucho algo, pero hay cosas que, ¿sabes? Trato de no insistir mucho en ese aspecto.
Y como no nos va a dar el tiempo para conversar todo lo que quisiéramos, Yalir, quiero aprovechar e invitar a los amigos a que visiten tu página web, que es www.yalirguerra.com, y que por cierto está maravillosa tu página. Se puede encontrar todo tipo de información allí, y desde allí pueden tener acceso a los videos que tienes en YouTube. Yo creo que hacer esa invitación para los amigos que se han quedado con ganas, claro, de más de la música de Yalir es importante. Y quiero cerrar con una pregunta que tiene que ver con tu concierto. Claro. He visto que en tu Twitter pides a los amigos que apoyen tu proyecto en Kickstarter. ¿De qué se trata esto?
Sí, se trata de que, como esto es un proyecto que lo estoy organizando y produciendo yo por mí mismo, que soy el compositor, imagínate, uh-huh, se supone que esto lo esté haciendo un promotor artístico y haya una compañía o algo grande produciéndolo, soy yo mismo que lo estoy produciendo, por lo tanto he decidido abrir una página en Kickstarter para tratar de recaudar los fondos para que este concierto sea posible realizarlo. Entonces, pues, sabes, tienes que contratar músicos, tienes que contratar el teatro, pagar todos los costos y servicios que eso lleva, imprimir el programa, si son una serie de gastos, etcétera, que se requieren. Por lo tanto, se me ocurrió esta idea de tratar de encontrar sponsors, personas que puedan ser sponsors, patrocinadores del evento. Realmente son patrocinadores los que pueden acceder a través de Kickstarter y pueden hacer su donativo, su donación, o pueden hacer directamente, escoger el plan que ellos prefieran, si quieren aparecer en el programa, si quieren recibir un disco mío.
Es una excelente sí, idea realmente. Muchísimas gracias, Yalir, por habernos acompañado en estos minutos. Hemos conocido un poquito más de ti, nos hemos quedado con ganas también.